En estos momentos le damos la bienvenida a la doctora Sara Esper.
Buen día.
Al doctor Ramber Alexis Ríos.
Buen día, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia, a todo Tartagal.
Y al concejal Nicolás Arce.
Hola, buen día gente, ¿cómo están?
Y también vía telefónica, parece que no lo dejaron venir al señor Julio Marín, periodista de Videotar, y que nos está acompañando en estos momentos a través del teléfono, ¿no? Julio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va a todos y a todas?
Julio, te invito a esta mesa un ratito en lo que puedas de tu tiempo. Sí, estos momentos están. La abogada, que seguramente en los próximos días será formalmente presentada, de una de las víctimas. Y también está, que habla la doctora Esper, y también el doctor Ramber Ríos, quien es también quien representa a Nicolás Arce, y tengo entendido que también será para los concejales, Elba Roda y Ernesto Resto, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, Julio.
Te escucho.
Doctor, es una situación muy grave. Se ha empezado a conocer a través de testimonios, y los medios de comunicación hemos sido realmente muy importantes en esta cuestión que viene sucediendo, donde hay víctimas, hay mujeres, hay funcionarias que hasta ahora, los testimonios que hemos tenido de ella, más que aclarar, termina oscureciendo.
A ver, yo creo que es una cuestión que por un lado genera una situación legal y que por el otro lado pone en crisis una cuestión socioinstitucional que es de altísima gravedad. Y me parece que más allá de las determinaciones que se tomen a nivel justicia o de las acciones que pudieran iniciarse a nivel justicia o de las que ya están iniciadas, los encauzamientos posibles y los resultados que den, creo que acá hay una ausencia de toma de decisiones a nivel institucional que gravita sobre la sociedad y que puede llegar a generar inclusive otro tipo de violencia. A ver, te lo voy a exponer en claro. La ley de violencia habla de la violencia institucional. La violencia institucional es aquella ejercida por hombre o mujer que ostente un cargo de poder o cargo público en contra de otra mujer. En las situaciones que hoy está la señorita Cordero, sí, y sin que haya una toma de decisión por parte del Ejecutivo Provincial, está generando una situación de violencia global. Si nosotros nos referimos a todas las mujeres, ya sea que pudieran o no haber sido posibles víctimas de la misma situación, o de aquellas mujeres que no pudieron acceder a este tipo de planes, o de aquellas mujeres que de alguna manera se han sentido no acompañadas, o de las que conformamos el ejido social. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay una toma de decisión que tampoco permita una aclaración de la situación en paridad. Siempre que alguien ocupe un cargo público o una situación de poder, está en un escalón más arriba, por decirlo de alguna manera, que la otra parte. Acá no hubo una toma de decisión que a mí me parece que lo elegante, por lo menos, que tendrían que haber decidido el Ejecutivo Provincial, municipal, es apartarla momentáneamente a la señora Cordero. Nadie dijo despedirla ni desvincularla, por lo menos momentáneamente apartarla hasta que esta situación o se resuelva o tenga una punta investigativa que pueda darle la pauta de que no tuvo nada que ver.
Julio, vos tuviste la posibilidad de tener el testimonio de una de las víctimas, donde refiere a toda esta situación que es gravísima al respecto de el escándalo que tienen hoy por hoy el plan Acompañar.
Mira, la entrevista que hacemos el lunes al mediodía, es una entrevista a una beneficiaria. le pongamos el nombre porque es una beneficiaria del plan Acompañar, el programa Acompañar, que puede obtener un beneficio a través de un organismo oficial. Porque yo entendí, escuché, es más, hubo un intento de dirigir esto encima de la beneficiaria, ¿no? Incluso se difundió el dato de ella, se la acusó por mensajes, yo tengo los mensajes que me envió la misma Carla Cordero, diciéndole estafadora, pero digo, no es una estafa, es una beneficiaria que pudo acceder a un beneficio en las circunstancias que seguramente la justicia establecerá, ¿no? Si ahí tiene una responsabilidad, pero que lo hizo a través de un organismo oficial, digamos, no es que sería imposible que vos, yo o ella pueda acceder a algún beneficio si no es a través de una ventanilla de un organismo oficial, digamos. Es necesaria la participación de ese organismo para que se materialice lo que ella considera una estafa. Entonces yo tomaría, entre comillas, eso que ellos apuntan, veo que hay una intención muy clara, de caerle a la beneficiaria, digamos. Yo le digo beneficiaria del programa Acompañar. Después veremos qué participación tuvo, cómo fue, digamos, en el circuito de del cobro del dinero. Pero bueno, yo le digo beneficiaria, vos le decís víctima, pero yo le digo beneficiaria, digamos, ¿no? Y ellos le dicen estafadora. No sé, habría que... seguramente lo va a...
A ver, Julio, justicia, ¿no? perdón que intervenga. Sí. Si yo te doy un plan y después digo que vos sos estafador, me estoy diciendo estafadora yo misma, bueno, que fui la que te lo dije al plan, sí, como digamos, beneficiario.
Eso, Sara, eso tiene lógica, es lógica pura, digamos.
A mí, perdón, pero me parece una ridiculez que si le han dado, si yo voy y te otorgo un plan y después te digo que vos, porque cobraste el plan que yo te di, sos un estafador, quiere decir que yo soy peor que vos, digamos.
Sara, Julio y a la mesa, ¿quién tiene más poder que el Estado? ¿Quién? A ver, ¿qué persona tiene más poder que el Estado? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede regular? ¿Quién puede pagar? ¿Quién puede legislar? Nadie tiene más poder que el Estado. O sea, una persona, un vecino cualquiera, no puede estafar, en este caso, como apuntan a la beneficiaria, si no es con la participación de un organismo oficial, digamos, la plata sale de organismos oficiales. Es que ella hizo una estafa telefónica a un particular. Entonces, pongamos claro, nadie tiene más poder que el Estado. Y en este caso en particular, lo que administra o lo que gestiona esa oficina son beneficios del programa Acompañar, que en este caso esta mujer cobró, ¿no? Y que claramente ella explicó, para poder acceder... Ahí Sara ayer mencionó la figura de la extorsión, ¿no? Es decir, bueno, yo te voy a dar esto, en las circunstancias de que sea, pero vos tenés que darme algo. Entonces, estaba condicionando el cobro en el método, las formas que seguramente se van a establecer, pero estaba condicionado a que tenía que repartir una parte, digamos.
Y con el agravante de que habría una falsificación. Apareció una documental que se publicó en un grupo en la que se aduce que fue escrita de puño y letra de esta beneficiaria y que la habría firmado en carácter de, no sé, le llaman declaración jurada o algo así,
claro.
Y que esta señora ayer me expuso en mi oficina que ella jamás escribió, que esa no es su letra, que esa no es su firma.
Ni su firma.
O sea, encima estaría dando vuelta una documentación falsa que se le querría endilgar a esta señora, sí. Y estaríamos hablando de falsificación documental y también de falsificación ideológica.
Igual me parece que es un hecho, si querés poner el título de escándalo, es un escándalo que recién comienza. Recién escuchaba ahí a Claudia, a Cristina. Esto yo también tengo la misma impresión. Se lo comenté al concejal Arce. Tengo la impresión que esto recién está comenzando, ¿no? Y que es tan fluida la información, llega tanta información de un lado, del otro, viene otro y me dice yo también, mi hermana, bueno, si uno va pasando eso por el filtro, digamos, tiene que chequear la información, no. Pero digo, a mí me da la impresión que esto recién comienza. Esta semana hubo un par de intentos de desviar, de correr el eje de la discusión. No sé, Nico Arce viola menores, yo no sé qué cosa, militante no sé qué cosa, la denunciante es una estafadora, hay una intención de correr el eje de la discusión. Bueno, son esfuerzos, diría que en vano, ¿no? En vano. Este hecho en particular, por ahí algunos funcionarios son muy chicos, pero yo lo comparo a esta altura con el escándalo que también me tocó cubrir, con Martín Almaraz. Entonces es un hecho que me pasó, recuerdo perfectamente la entrevista a Almaraz, se la hice yo, la entrevista a quien vendió el terreno se la hice yo, y digamos, fui siguiendo, fueron apareciendo, ¿no? Fue una cadena de episodios que desencadenaron en la institución de Leal, digamos, ¿no? Bueno, ese es otro hecho. Pero este hecho, para mí, yo tengo la impresión que va comenzando, son hechos, por supuesto, judiciales, y políticamente muy fuertes, muy potentes, digamos, ¿no? Hay una intención de desviar, sí, hay una intención de correr el eje de la discusión. Y bueno, nos vamos a pasar unos días discutiendo si Nico Arce esta cosa, si para Esper no lo quiere ni Messi, si yo soy peronista, si no, cosas muy muy especiales, muy particulares, digamos, ¿no? Pero el eje de la discusión es cómo es que se gestionaron los fondos públicos a través de una oficina y cómo es que la denunciante dice me pedía una cuota, una coima, para poder cobrar un beneficio.
Quería, perdón, eso, buen día Julio, ¿cómo está? Eso le quería, ¿qué tal? Le quería preguntar a Sara y al doctor Rambert Ríos, ¿cómo es la operatoria, Sarita, Alexis? ¿Cómo es? ¿Cómo la beneficiaria llega? Porque eso a mí no me queda claro todavía. ¿Cómo la beneficiaria llega a tener en su CBU acreditado los 54.000 pesos?
¿Cómo comienza? Vamos a liberar a Julio. Julio, sé que estás con tu programa, así que te agradezco la participación.
No, por favor, amigo. Hoy es sábado.
Hoy es sábado, ¿no?
Le agradezco a ustedes y les pido mil disculpas a Julio por no estar ahí en la mesa, que parece muy concurrida. Y bueno, habrá otra oportunidad para que charlemos. Les mando un abrazo para todos y para todas.
Muchas gracias, Julio.
Hasta luego.
A ver, lo que la beneficiaria a mí me explica es lo siguiente. Ella había sido víctima de violencia por parte de su expareja y en su momento, por temor, no había radicado denuncia.
Que le pasa a muchas mujeres.
Como también pasa que mujeres denuncian cualquier cosa que no son porque el marido se atrasa en pasar a la cuota alimentaria.
Sí, supongo. Sí, hay de todo, claro.
Hay de todo.
Igual no es un dato menor.
No.
Igual no, eso es violencia económica, ¿no? No,
obvio.
No es un dato menor.
No, obvio, pero los denuncian por abuso, por cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando ella se entera, a través de una amiga, de esta situación, va hacia la casa de la señorita Domínguez, señora o señora.
Sandra Domínguez.
Sí. Lo que me explica ella es que va y que esta señora le dice, bueno, mira, ella le dice, yo no, pero yo nunca radiqué denuncia. Vos no te preocupes, yo me encargo de hacer todos los trámites. En esto está
el
interviniendo.
Domínguez, más o menos, sí.
En esto, pues, qué lindo. En esto está interviniendo un abogado, está interviniendo un policía, está interviniendo. Bueno, si vos traes abogados, policías, suena legal, ¿no es cierto? Es decir, claro. Más allá de que no lo sea o no lo pudo haber sido, suena legal. Entonces, le toman los datos, pero le dicen, vos me tenés que pagar 10.000 pesos por mes, porque yo tengo que pagarle a esta gente que me está haciendo el trámite por la denuncia que a vos te faltaba. O sea, a ver, yo lo pienso a la inversa. Si a mí me viene Cristina y me dice, mirá, yo fui víctima de violencia, nunca denuncié a mi expareja por tal y tal situación, etcétera. Bueno, anda a denunciarlo ahora, hacete una declaración jurada con la firma certificada con el juez de paz, dame algún elemento legal como para, pero aparentemente nunca se lo pidieron, le dijeron solamente nosotros solucionamos esa situación. Entonces ella accede y después de haber entregado en el CBU del hijo de esta señora Domínguez los 10.000 pesos, ella averigua y le dicen, bueno, tenés que pagar un mango. Entonces deja de pagar, pero entiendo que estuvo siendo presionada en algún sentido, de que hay unos mails que mostraron justamente, sí, sí. Donde les dicen, todas hacen lo mismo, chiquitas, son durante 6 meses, si no te desvinculo del plan y todo lo demás, ¿sí?
Sarita, y cuando llega con toda
extorsión,
esa...
claro,
le demos participación también al, sí, doctor Rambert Ríos, quien está en estos momentos también con nosotros. Bueno, doctor, usted ha tomado la representatividad de, por lo menos hasta ahora, uno de los concejales que está interviniendo en esta causa, que es un escándalo, el concejal Nicolás Arce, y que también se han sumado dos concejales más, Ernesto Reston y también la concejal
Elba Rodas.
Así es, buen día a todos. Primero voy a dejar algo aclarado. Mi honorario no los paga absolutamente nadie, de ningún tipo de gobierno. Lo estoy haciendo por el solo hecho de que yo quiero terminar con toda la delincuencia organizada que desde Pocito hasta Tierra del Fuego. ¿Vieron que en el fin del Tierra del Fuego está el fin del mundo, que hay un barco? Bueno, por eso lo estoy haciendo.
Nicolás Segundo, Arce no le va a pagar a usted.
Él no se me va a pagar.
Ah, bien.
No se me va a pagar.
Ya se puso contento.
Ya puso a meter, ¿no?, su auto para pagarlo a mí.
Ah, se puso contento, Nicolás.
Contarte, mira. El mecanismo es bivalente. ¿Por qué te digo bivalente? Si vos no tenías denuncia, coimeabas y accedías.
Claro.
Porque había que coimear para acceder. Por lo tanto, desde la Dominga hasta la Cordero son los dos delincuentes.
¿Ah, sí?
Y sí, son delincuentes. Y lo digo porque son delincuentes.
¿Por qué?
Nadie puede percibir una retribución por un plan que es paliativo a nivel nacional y gratuito. Nadie, porque las prestaciones esas son un plan paliativo para poder salir de una situación de vulnerabilidad. La violencia de género no es joda. Las situaciones de abuso no son una cuestión menor. Existen. Pero tampoco vamos a utilizar las instituciones públicas para falsificar datos, para crear denuncias truchas, donde eran dirigidos a la señora Carla Cordero como si fuera fiscal. La señora Carla Cordero no es fiscal ni de violencia de género, no es jueza, no es nada. Y eran dirigidas a ella como con un tótem de inmunidad, como si fuera un Cristo Redentor, para poder acceder a los planes. La ANSES también tiene participación en esto y no sé qué hizo. Yo estoy esperando que la ANSES se constituya como querellante, que haga su denuncia. Porque acá hay una defraudación conjunta, señores. Están quietos, mucha gente quieta. Ayer se realizó una denuncia en sede federal en la Gendarmería, donde me personé con los concejales Nicolás Arce, Elba Rodas y Ernesto Reston, y nos constituiremos como querellante el día martes por una decisión y estrategia judicial mía. El martes recién nos constituimos como querellante. Yo lo dije, y el fiscal federal estuvo en una situación de bella durmiente, y lo sigo manifestando. Esto tendría que haberse investigado de oficio hace una semana y media, más o menos. Y el fiscal está esperando, y estuvo esperando, el beso del verdadero amor para poder despertar e investigar.
¿Me despertó?
No sé si despertó, pero en la denuncia yo le puse una serie de recomendaciones que yo haría si fuera fiscal. Y le solicité que allane las oficinas de diversidad y género en la Municipalidad de Tartagal, que están ubicadas en la terminal. Se lo dije. Si no sabía, digo, ¿no? A veces capaz que el fiscal está de vacaciones en Dubái y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo se lo puse, así de onda.
¿Qué puede significar que sigan pasando días y no se actúe?
Que se pierda la documentación, que se extravíen las carpetas, que se rompan las denuncias. Porque, a ver, si yo soy superior, como la señora Carla Cordero, y tengo un cargo jerárquico, y no conozco a mis empleados, porque ella lo dijo públicamente, tampoco conozco lo que tengo adentro. Y si yo no conozco lo que tengo adentro, señora, se puede prestar para cualquier mamarracho. Por lo tanto, le solicité la intervención ya, la intervención de los teléfonos de todos los involucrados, de todos, no de uno. No le puse el nombre porque es de público conocimiento. Bueno, y ahora pasa a la otra arista.
Perdón, ¿puedo hacer una acotación?
Sí, por favor.
En teoría tengo entendido que la señora Cordero reconoció que efectivamente la beneficiaria le había dicho que le estaban descontando del plan y que ella no hizo un acto de investigación.
Hace cinco meses que tiene conocimiento.
5 meses.
Bueno, hay incumplimiento de deberes funcionarios públicos.
Mínimo.
Añadimos otro delito más, ¿sí? Y en referencia a lo que estaba diciendo el doctor Río con respecto al ANSES, yo creo que hay una responsabilidad mayor del ANSES. Yo sinceramente creo que hay una responsabilidad mayor, porque si solamente el ANSES recibe lo que le pasan desde la municipalidad y confiere los planes, ¿dónde está el control? Voy mañana, yo que soy víctima de violencia y que soy víctima de violencia constante, y empiezo a pedir plan y que se me renueve el plan y que se me renueve el plan. Y yo soy monotributista, soy docente en Mosconi, tengo mi estudio profesional, y que lo mismo voy a recibir la plata. Si se supone que es para un sector social carenciado. Yo creo que la responsabilidad del ANSES y la investigación que tiene que hacerse dentro del ANSES es mayor todavía. Porque si yo tengo que dejarme llevar por los comentarios no solo de la beneficiaria, sino de otras mujeres que todavía no se atreven a radicar denuncia por temor, porque hay como un dejo de patoterismo por ahí, de lo que hablan, por temor no radican denuncia. Te dicen, no, dice, ellas vienen, te los cargan, y directamente ya te sale el plan, te sale el COVID. ¿Dónde está el control del ANSES?
Claro, porque hasta que tienen, llega...
O estas mujeres, pregunto, lo ignoro, o tienen una clave de acceso conferida por alguien del ANSES.
Bueno, Carla Cordero dijo que Sandra Domínguez era una de las encargadas que tenía para cargar esos planes al sistema.
Al sistema, pero ¿qué sistema? ¿El que va al ANSES o ya con la aprobación del ANSES? Y que hace que directamente te confieran el plan. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, sí.
Porque si directamente te confieren el plan y no tenés necesidad de un control del ANSES, ¿quién le pasó esa clave?
Concejal Arce, ha tenido denuncias, bueno, cuestiones lamentables expresadas por Carla Cordero a través de un medio de comunicación, en este caso FM Amigos, y has realizado una denuncia por estos dichos, y ayer te has sumado a realizar la denuncia formalmente ante una fuerza federal.
Así es, vamos a agotar todas las instancias, hay una denuncia penal por mi parte. Porque no se puede, a partir de querer denunciar corrupción, que se hagan las cosas transparentes, que te amenacen, ¿sí? Porque han buscado con esto callarme, pero en realidad lo que ha salido es mucho más de lo que pensamos, está pasando. Y quiero destacar que ustedes nombran siempre a la señora Cordero y Domínguez. Hay más personas involucradas, por eso era importante que sepamos las personas que trabajaban ahí, ¿sí? Porque te puedo decir, Eli, Eliana, Rosa, Silvina, no voy a decir los apellidos, pero hay que comprobar porque me llega información de todas esas chicas que buscaban
gente. Es la misma Silvina que Carla Cordero dice que denunció y que no conoce y que nunca tuvo contacto en su vida. ¿Es la misma?
No sé si era la misma. Tengo un apellido acá, pero son chicas que han interactuado con otras personas y me han llegado capturas. Y claro, pero hay que denunciar a esas chicas también. O sea que estas dos señoras no son la única. ¿Y cómo funcionaba? Hasta parejas de estas personas salían a buscar gente que quiera acceder al plan y dar la plata a cambio. Mucha gente del entorno radical me ha llamado para comentarme esa situación, porque hay gente que antes creía en esta gestión y ahora ya no la cree. Entonces te van contando. Mucha gente, Nicolás,
vos dijiste que cuando se conozca el Estado, la sábana de todos los beneficiarios...
Va a haber sorpresas.
Van a haber sorpresas de gente que está en ese listado, que está muy cerquita al entorno del actual intendente.
Exactamente, y además en la guiseada radical que se hizo en el Círculo
potaje.
Argentino, el potaje, había potaje. Mucha gente que cobraba ese plan. Las fotos lo acreditan y cuando vean el listado lo acreditan. Yo conozco a esa gente, así que es importante. Ojalá que ese listado salga pronto, no sé cuánto demorará, pero ahí mucha gente se va a caer de espalda porque... La verdad que se ha utilizado para la política.
Cristina, te veo que estás mordiendo por decir algo.
No, o sea, por lo que dice Nicolás, entonces había como un ejército de mujeres y hombres y militantes y punteros que salían a captar mujeres que no eran, estimo yo, víctimas de violencia de género para ofrecerles este plan previo pago del diezmo, por supuesto, ¿no? Me parece que es así, más da la sensación así esa es. Cuando explica Nicolás, ¿no? Uh-huh. Hasta hombres me dice que había.
Exactamente.
Bueno, yo estaba indagando acá acerca de el rol de la ANSES y cómo se lleva a cabo la inscripción según lo que dice la norma del programa Acompañar. Y lo que dice es, que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad mantiene habilitadas las inscripciones. La gestión es de carácter presencial y se realiza únicamente en las unidades de acompañamiento desplegadas en todo el país y en los operativos. Esto es las oficinas, si es que en el caso de que las hubiere, destinadas exactamente. Y tampoco en la ANSES. La ANSES lo que hace es
digamos, la parte cúlmine del trámite, que es de ejercer el pago, hacer el pago. Entonces, podemos...
yo entiendo que... A ver, Claudia...
ojo,
yo mañana voy y pido, entonces.
No, es que no es el ANSES.
Lo que pasa es que todas estas normas...
Hasta que llega ANSES, supuestamente estas mujeres ya tienen todo legalmente formalizado.
¿El ANSES para pagar o para cobrar?
Es decir, si hay corrupción,
el ANSES tiene que hacer un cruce de información. Porque si no va la mujer de Rockefeller... Tiene que haber un cruce de información.
Hay un cruce de información. De hecho, si tenés programas como la Asignación Universal por Hijo, sí te lo pueden acreditar. Si sos monotributista, también te lo pueden acreditar. Incluso si sos empleada doméstica, también. Bien. O sea, tiene allí unas cuestiones que te limitan. Pero quien da el ok, quien dice sí, está apta esta persona, es la oficina, en este caso, desde la Dirección de la Mujer de nuestra ciudad.
Perfecto, desde después por dijo, eso, sí, se pasa al ANSES para que haga el último control antes de liberar los pagos.
El pago.
Bueno, pero entonces, si no van a hacer ningún control, reitero, voy yo mañana como víctima de violencia y me escribo, te vuelvo a repetir, la ANSES debe, más allá de que la norma diga el pago, la ANSES debe hacer un cruce de información. Si no, vamos todos mañana a pedir en perjuicio de las mujeres humildes que realmente necesitan cuando son víctimas de violencia. Si no, nos sumimos todas, vamos.
Bueno, no nos olvidemos que se maneja una cifra de 4.500 beneficios aquí en la ciudad manejados,
discrecionalmente.
Por la oficina esta, o sea... Son 4.500 programas, potenciar, acompañar, voto. No sabemos cuánto es lo específicamente lo del plan acompañar, pero sí sabemos que, según lo dicho por Carla Cordero, son 4.500 personas que son asistidas. Es más, ella siempre utiliza esto, nosotros asistimos, ¿sí? Olvidándose muchas veces que esta es una cuestión del Estado Nacional, pero bueno.
¿Saben qué es lo que pasa? Y voy a repetir lo que dije hace 4 años. Que me ha costado un sumario administrativo en la Universidad de Tucumán. Yo soy docente. La ley de violencia de género es utilizada por todos los gobiernos en Latinoamérica como campaña de batalla en cuestiones políticas. La ley de violencia de género es una ley inconstitucional y sumamente discriminatoria. Y yo lo dije y lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Si hoy estamos acá y al señor Julio Nogales lo denuncian, el señor Julio Nogales va detenido con una teoría que casi le cuesta yo de desjuiciamiento a la doctora Menéndez, por mi parte, donde consideran que los solos dichos acreditan la veracidad del hecho. Tiene que haber una reforma urgente de la ley de violencia de género. Urgente. Si no, pasan estas cosas. Abusos, denuncia falsa, denuncia trucha, gente que se come garrones de arriba, impresionante. Digo gente, porque no voy a nombrar varones y mujeres. Y Sarita lo sabe.
No, pero no estoy de acuerdo con esa postura.
Sarita lo sabe.
Yo creo que la ley de violencia de género no solamente obedece a al convenio de Belén Topará, sino también a las 100 reglas de Brasilia, en donde justamente... las mujeres y los niños. Lo que sí me parece oprobioso es la desprotección del niño. Recién están por salir leyes que pongan medianamente un pie de igualdad al niño con la mujer. Y estaba en tratamiento en el Congreso de la Nación la ley Joaquín, ¿no? Por la violencia hacia el hombre. No sé en qué habrá quedado esa cuestión. Sí me parece que hay hombres que son víctimas de violencia. Yo tuve un proceso en donde la juez pobre...
Yo he sufrido violencia.
Bueno, yo cuento esto. La juez empezó a reírse
cuando
entró el imputado, que era flaquito, peticito, chiquitito, y entró la mujer, que era más alta que yo, más gorda que yo, unos músculos impresionantes, y supuestamente él le había pegado, que le había hecho esto, que el cuchillo, no sé qué, el otro. Cuando la juez vio la diferencia, porque entró la víctima... se la vio así, que se agachó, porque fue un proceso abreviado, pero a la víctima se le da lo mismo, ¿viste? La posibilidad de ir a hablar. Sí. Se empezó a reír, porque la verdad que daba, te causaba gracia, le daba una cachetada y el otro pobre salía volando por el edificio judicial. Entonces, hay situaciones en que yo creo que hay que valorar una posible existencia de violencia también hacia el hombre, pero
es un ejemplo claro.
Originalmente, no nos olvidemos que la Argentina es un estado signatario de pactos internacionales cuyo cumplimiento debe dar. Si no da cumplimiento a los pactos internacionales, estamos en el... Es más, a ver, yo he tenido juicios en donde al Estado argentino le bajaron la caña a través de recomendaciones, lo que sea, por incumplimiento a tratados internacionales. Yo hemos tenido una presentación ante la Comisión del Pacto Internacional de el Pacto de San José de Costa Rica.
Sí. Sara, ¿qué hubiera pasado si lo que vamos a escuchar a continuación lo hubiera dicho Nicolás Arce?
Esta persona, lo que yo le estoy diciendo a esta persona, que también le gustan mucho las jovencitas menores, y voy a averiguar sobre el tema de que él paga a personas, a mujeres, a cambio de favores sexuales, ¿sí? Porque yo estoy en contra de la prostitución, pero más en contra de la prostitución como práctica, sino de esas personas que son los que se abusan de mujeres en situación de vulnerabilidad, y que vos sabés, porque yo también he trabajado con mujeres en situación de prostitución.
Es grave lo que está denunciando, ¿eh?
Por lo menos una persona. Es grave lo que estoy denunciando. Ahora, bueno, investiguen ustedes.
No, usted es la que lo acaba de decir, que esta persona se prostituye a menores.
Dijo exactamente lo mismo, y ustedes salieron y vieron el esto. Todo el mundo sabe quién es el tipito, que sale un boliche, que le ofrece bebida alcohólica a las chicas, esa es la manera que tiene de conquistar. Nosotros sabemos qué pasa cuando una mujer a veces está con una cuestión de alcohol en la sangre, ¿sí? Me ha pasado, y yo he escuchado casos de abuso, y los casos de abuso siempre se dan en los ámbitos más cercanos. Entonces, que a mí no me rompan las pelotas, porque si yo tengo que salir a buscar cada una de las personas que yo conozco y que sé que están en esta situación, lo voy a hacer. ¿Entiendes?
Es grave lo que acaba...
Y todo el mundo sabe cómo se maneja este chiquito. ¿Sí? Vuelvo a decir, Tartagal es chico, sabemos cómo se expresa de otras mujeres, es gordofóbico, odia a las personas gordas, y tiene un millón de defectos más que puedo decírselos.
A ver, pero yo te puedo contestar bien, eso lo tengo claro porque yo había escuchado ese audio. La gordofobia no existe, ¿sí? Como enfermedad. Segundo, si vos hablas de fobia, tiene que haber un psiquiatra que diga que vos sufrís de fobia. Si un psiquiatra no te emite un certificado que diga Julio Nogales padece de fobia, yo digo porque yo tengo fobia. Yo padezco fobia y lo tengo certificado. Tengo fobia a partir de lo que yo estoy sufriendo como violencia, ¿sí? Lo que los psicólogos llaman pánico es lo que los psiquiatras llevan al nombre técnico de fobia. Así que, para empezar, si ella no ostenta un certificado emitido por un psiquiatra que diga que Nicolás sufre algún tipo de fobia, el chico no sufre fobia de ninguna clase. Bien. Punto uno. Espera. Dos, si él lo hubiera dicho, obviamente hay una cuestión de violencia de género. Aparte. ¿Sí? Aparte. Tres, hay algo que yo vengo insistiendo desde hace rato. A ver, si ella habla de la prostitución, ¿dónde está la actividad de la oficina de ella en contra de esa prostitución? ¿Por qué no larga los nombres para que el Estado actúe? Y si es prostitución de menores, y si a las menores, ella dice, le da trago a las mujeres en los boliches, pero antes, al comienzo, habla de que son menores.
Está conociendo un delito hace mucho tiempo y no lo ha denunciado.
No, solamente eso. Ah, ahí hay otro tema. Ahí hay otro tema y encubrimiento en todo caso también. Habría otro delito, ¿sí? Pero aparte hay un tema que nadie lo está teniendo en cuenta y que yo los invitaría a los bolicheros a que salgan a hacer despiole. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que entran menores a los boliches, pero los bolicheros no, porque si no se los clausuran. Porque ningún boliche bailable del país partir de las 10 de la noche puede ingresar
un mayor de 18 años. Nos estamos yendo de las ramas.
No, vos me estás preguntando, claro. Digamos, qué hubiera pasado. Me hiciste escuchar esa declaración y me preguntas qué hubiera pasado. Claro. ¿Me entiendes? Esta señora, en su declaración, tiró barro para la izquierda, tiró barro para la derecha, tiró, o sea, por detrás de tirarle barro a Nico para poder, como decías vos hace rato, difuminar el meollo de la cuestión, ha terminado involucrando a un sinnúmero de personas en una situación que realmente puede ser catastrófica.
Ahora, ustedes como abogados, ¿qué van a hacer al respecto de toda esta situación? Ustedes tienen una gran responsabilidad también porque están representando, por una parte, a un concejal o a tres concejales, y por otra parte, a una mujer que ha sido víctima de toda esta situación.
Bien, yo tuve una consulta solamente con ella y quedó en volver el día lunes. Uh-huh. Yo pasaré a decir que soy su representante legal después, claro, de que me firme, sí, sí, y que yo lo presente por mesa virtual y sea recepcionado.
Bien.
Sí, a partir de ahí, sí, yo diré soy su representante legal. Mi intención es constituirme como querellante. Y hay una sorpresa por detrás de todo esto, porque habría un masculino que también quiere intervenir, porque publicaron su imagen como si queriendo hilarlo a la situación, también que quiere intervenir. Yo, mi asesoramiento está dado. Yo a esta piba le expliqué cómo viene la mano, ¿sí? Legalmente, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que yo como documentación necesito que lleve, y me dijo, bueno, fijamos para el lunes a las 11 de la mañana. O sea que yo, a partir del lunes, porque la mesa virtual del Ministerio Público no cae, es distinta a la del Poder Judicial, yo me puedo presentar el lunes, ¿sí? A partir de ahí yo puedo decirte, soy la representante legal. Antes que me firme, no, porque la ley 2412, que es de ética profesional, me puede costar la matrícula.
Rambert, ¿qué vas a hacer con todo esto?
Para Julio, antes que siga mi abogado, en el audio que escuchaste, escuchamos un tono violento, el cual yo he sido violentado, amenazante, uh-huh, a partir de investigar algo, que no le rompan las pelotas, que va a salir a buscar chicas. Ellos manejan un presupuesto de 50,000 pesos por 6 meses. Pueden salir a buscar chicas. Es lamentable que suceda con el cargo que ocupan, con el poder que manejan, pero por sobre todo el tono y la amenaza viniendo de la persona referente, quien debe cuidar a todas las personas, la verdad que deja mucho que desear. No es compatible, es incoherente de parte de esa persona. Y bueno, queda claro en el tono y en el audio que vos pusiste.
Bueno, yo ya he solicitado formalmente la detención de la señora Carla Cordero en el ámbito provincial. En el ámbito federal, el día martes voy a solicitar nuevamente la detención.
¿Y de la señora Carla Cordero? ¿Le van a dar lugar a eso?
No lo sé.
¿Qué se necesita para que se
dé lugar? No, hay muchas situaciones. Tiene que estar el fiscal de acuerdo, tiene que estar el juez de acuerdo, porque la figura del querellante es como un fiscal adjunto. ¿Sí? Tiene una, para que la gente entienda, el querellante trabaja casi igual que el fiscal. Ya solicitado. Como el primer paso es, en relación a Nicolás Arce, ¿y por qué he pedido la detención? Porque si Nicolás Arce lo hubiera hecho, en un 80% cae la posibilidad que esté detenido. Yo lo he visto. Tengo clientes detenidos por una simple amenaza. Porque la violencia de género no existe de la mujer al varón. Como segundo paso, constituirme como querellante en la denuncia realizada por los concejales Reston, Elba, Rodas y Arce. Y dentro de esa constitución como querellante, pedir la inconstitucionalidad de la violencia de género. No en su totalidad, por supuesto que no, pero sí para que se articule y se agregue que existe violencia de género de la mujer hacia el varón.
Va a ser una ampliar esa
No. El trabajo jurídico de las personas cuando quieren hacer eso es la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley es inconstitucional. No toda la ley. ¿Sí? El espíritu es fenomenal. Pero hay cosas que se contradicen, que yo vengo trabajando hace más o menos 4 o 5 años en esto. Y como tercer paso, solicitar la imputación por testimonio falso y por denuncia falsa a todas las personas que fueron beneficiarias y trucharon datos. Porque acá no es que se acaba con Carla Cordero, que recibía coima, con la otra que iba a la casa, le daba 10,000 pesos, recibito lo que vos quieras. Hay denuncias truchas. Y yo voy a exigir la imputación, que la pena va a durar 10 años. Porque si no, hermano, salimos a la calle y te denuncian falsamente en Cana. Yo estoy cansado de eso.
Pues sabes que yo tengo una violencia de género de... Fue una mujer, no voy a dar el nombre, por Dios. Perdón, muy conocida. Empleada pública. De acá del... Estaba que pasaba de la municipalidad al Consejo Deliberante hace unos años. Y tenía un problema con un hombre. Lo denunció. Y pues es de que... En el expediente de violencia están declarados violentos los dos. Está declarada violento una mujer que denunció ser víctima de un compañero de trabajo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es decir, como si ella hubiera ejercido violencia también contra ese hombre. Pero eso es la primera vez que lo veo. Y bueno, porque era una persona, yo creo que es porque una persona en ese tiempo tenía cierto cargo dentro del ámbito público. Ahora, yo digo una cosa, chicos, más allá de la cuestión legal. Yo he hablado de una situación de gravedad institucional que afecta a nivel social y que me parece que no es lo único, que ya es una sumatoria de cuestiones que están pasando. ¿Por qué a nadie se le ocurrió articular los medios para pedir la intervención del municipio? ¿Ustedes creen que no alcanza con todo lo que está pasando? Sobra con todo lo que está pasando. Máxime ante el silencio del intendente. El intendente se cayó la boca, el intendente no tomó una decisión política. Me vuelvo a repetir, lo elegante, ¿sí? O por lo menos para poner la situación en paridad hubiera sido, yo la voy a separar a la señora Cordero momentáneamente de su cargo, a ver qué es lo que dice la justicia. No lo está haciendo. Si no lo está haciendo y la señora Cordero resultara ser imputada, le puede caer un encubrimiento al intendente. ¿Por qué le puede caer el encubrimiento al intendente? Porque no tomó las medidas oportunas, sabiendo que estaba cuestionada, y la siguió invistiendo de poder. No porque él haya conocido el hecho, porque no sabemos si lo conocía o no, no porque haya conocido el hecho y no haya dicho nada, sino porque no ha tomado una decisión política que está afectando a un sinnúmero de mujeres en el ámbito local. ¿Ustedes realmente creen que no alcanza para una intervención o por lo menos para pedir la intervención del municipio? Yo creo que sobra, ¿eh?
Digo, dentro de la justicia, ¿esto cómo podríamos enmarcarlo? ¿Como también incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos? Digo, no, ante esta inacción, claro, y este silencio.
Lo que pasa es que hay raya un límite, que es el tema que Carla Cordero ostenta un cargo político. Si bien es cierto, es un cargo público, pero eso no es planta permanente, no es empleada municipal. Ella ostenta un cargo político, pero igualmente es un cargo político de poder. ¿Sí? Sí podríamos estar hablando de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, porque mínimamente tendría que haber él como intendente pedido que se haga una investigación a fondo de la situación, aunque más no sea para salvaguardar su propia imagen. Porque es él quien la puso en ese cargo, no fui yo, no fuiste vos, no fue Rambert, no fue Nico, no fue Cristina, no nada. No fue Julio, ¿me entendés lo que te digo? O sea, si yo te nombro a vos secretario de algo y vos te moqueás, o por lo menos dicen que te moqueaste, ¿sí? Lo mínimo que puedo hacer es asumir, porque en realidad la responsabilidad pasa como en las empresas, ¿sí? Los entes municipales, o sea, los entes públicos, el Estado provincial, municipal y nacional, son personas que se pueden administrar como las empresas. Y eso lo dice la teoría de administración de las empresas, en donde se incluyen a los entes públicos, ¿sí? La delegación de funciones no priva de responsabilidad a quien haya delegado una función o a quien haya ordenado que se haga. Si yo te delego una función y vos te mandaste un moco, yo también soy responsable.
Sara, doctor Rambert Ríos, Nicolás Arce, Cristina Carrazán, mi compañera Claudia Eslava, les agradezco enormemente esta mesa, porque creo que seguramente la gente que nos está escuchando ha empezado a ver otra manera y ha empezado a tratar de esclarecer cuestiones que los funcionarios no han sabido, o no han querido, mejor dicho, aclarar. Así que para mí ha sido un enorme gusto tenerlos acá. Seguramente esto es el comienzo, o tiene que ser el comienzo de algo que que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes y cuántos y desde cuándo tienen que ver con esta situación que vienen denunciando las mujeres, y que a pesar del miedo que estas mujeres atraviesan, han empezado a dar testimonio fehaciente sobre lo que viene ocurriendo dentro de una oficina municipal.
Yo te agradezco que la confianza, Julio, porque por más de que yo haya recibido una consulta de la beneficiaria, el hecho de que vos abras el micrófono a un abogado, digamos, si podrías haber dicho, no me importa que hayas recibido y que no me hayas invitado, te agradezco la confianza tenida por vos, por Claudia. Y bueno, con Cristina nos conocemos, igual que con Claudia, nos conocemos, creo que...
Iban a amar a juntas.
Que desde que nací, digo, no, mentira.
Iban a amar a
juntas. Es más chica, yo.
No, iban a amar.
Te agradezco realmente la confianza, digamos, de abrir el micrófono para que uno pueda expresar también.
Bueno, además era totalmente lógico, claro. Porque bueno, una gran experiencia, una gran trayectoria en lo judicial, así que claro, tenías que estar invitado, por supuesto.
Gracias.
Cristina.
Les agradezco mucho por la invitación, y además yo nunca me aparto, viste que yo lo veo todo desde el punto de vista de la información, así que a mí me quedan varias dudas, por ejemplo. Dentro del organigrama municipal, esta chica Carla Cordero, ¿de quién depende? Digamos, porque yo no sé si hay un organigrama municipal, porque tengo entendido que los concejales alguna vez solicitaron y ni eso le dieron. Tengo entendido, puedo estar equivocada y pido disculpas. Pero yo no sé de quién depende. Y otra cosa que nunca lo escuché, por ejemplo, hablar ni de esto ni de ningún otro tema, solamente cuando le tiran centros nada más al intendente y ahí habla, pero temas así jamás, controvertidos o de, digamos, que no son santos, digamos, y jamás lo escuché explicar esto. Además, yo no sé si esta chica depende de Américo Batería Castro, otro funcionario.
De gobierno, mamá. Vos tenés una secretaría de gobierno, pero también de la que dependen, claro, todas las otras secretarías y direcciones, y tenés un jefe de gabinete.
Exacto, yo nunca lo escuché hablar. Buah. A él nunca lo escuché hablar. Sí, jamás, sí, sí. No sé si ustedes le habrán hecho nota, no. Capaz no lo seguí ese día. Castro, bueno, a la otra chica que es secretaria de gobierno, ella sí, por ahí la escucho, que sé que se refiere no, a algunos temas, la patina vez. Ahí con bueno, Julio cuando me la agarra y la, ¿no?
Nos abandonó un móvil hace poquito, sí. No me dio la chance, no nos dio la chance con bueno, Joaquín de
eso pasa cuando no se tiene respuesta.
Esta
¿viste?
Vez también, claro, quisimos dialogar con ella para que, bueno, nos dé su postura, y dijo que no, que estaba reunida con personas y que la que tenía que dar las explicaciones del caso era la directora Carla Cordero.
Claro, como si se hubiera nombrado sola, pobre chica.
Yo creo que hay un famoso dicho que habla del silencio, ¿no? El que calla otorga. Claro. No sé.
Claro. Y también existe el delito por omisión.
Sí. Exactamente, los delitos penales son por comisión o por omisión, exactamente.
Bueno, lo que está pasando es que están empezando a borrar Facebook, porque queda en evidencia fotos con mucha gente, mucho beneficiario, y eso está sucediendo ahora, sí, porque obviamente ellos subían todo lo que hacían, y 4.100, 4.500 votos multiplicados podría ser para una candidatura, haber trabajado para política. La verdad que viendo los millones que se han manejado, da miedo la cantidad de dinero que se ha...
Coima millonaria, se podría titular tranquilamente así.
Exactamente.
Señores, señoras, doctor.
Última palabra, y con esto me despido. Es bíblico lo que voy a decir. Dios vomitará a los tibios. ¿Sí? Pónganse las pilas, muchachos. Apriete el acelerador o yo me lo llevo puesto a todos. Margarita Rauch, responde. Victoria Bonillo, vos sos la responsable de esta chica, responde. Si no, me los llevo puesto a todos.
¿De qué chica?
Por Carla Cordero, respondan, chicas.
Bonillo es responsable de la
por
Cordero.
Por supuesto, porque esa oficina no tiene ordenanza de creación, es una dirección política que no tiene imputación presupuestaria.
La decidió el intendente.
Así es.
Bueno, respondan. Por lo menos ya sabemos con la espada. O sea, es algo.
Obvio, le pagan con las coimas. Responde, chicos, los tibios serán vomitados, dice la Biblia.
Sé que yo sacaba cálculo y decía, yo sabía que eran 4.100 planes. Supongamos que sobre 4.100 planes sacaron 10.000, nada más. No 10.000 todos los meses, 10.000 nada más. a cada uno. 41 millones de pesos.